Bueno, pues vamos a adentrarnos en el mundo de las inversiones y lo vamos a hacer con un experto. Vamos a hacerlo con Francisco Martínez, asesor financiero de inversiones. Tiene una gran experiencia en banca privada. Actualmente trabaja en Adbank. Pues saludamos a Francisco Martínez. Paco, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, con ganas de hablar un poquito de la cuestión de las inversiones, que parece que la gente le da un poquito de miedo cuando nota algo de bajada en las inversiones. Parece que se asusta, ¿no? Parece que tienen una idea de que las inversiones siempre tienen que ir en diagonal positiva.
Bueno, esto es lo que suele ocurrir cuando las cosas no van bien, ¿no? Todos tenemos miedos, ¿no? Y es una reacción muy humana. El problema es que cuando hacemos inversiones debemos de conocer previamente los riesgos. Y los riesgos, cuando hablamos de renta variable, por ejemplo, uno de ellos, el principal, es la volatilidad. Es decir, ¿cómo van a variar mis inversiones a lo largo del tiempo? Y claro, hay momentos como el actual, que debemos recordar que tampoco es que sean unas grandes caídas las que estamos acumulando, ¿no?, en lo que va de año. Y sobre todo después de 2 años excelentes. Pero el cerebro humano se acostumbra rápido a lo bueno. Y cuando vienes de 2 años de crecimiento de doble dígito y de 5 años de unos crecimientos pues significativos, encontrarte un revés, es más, o el segundo revés, ¿no?, de prácticamente 2 dígitos, si miramos al mercado americano, en 7 meses apenas, ¿eh? Recordamos que entre julio y agosto del 2024 también hubo algo parecido, pues hombre, uno se preocupa, y sobre todo se preocupa si no sabe a lo que se ha enfrentado, no conoce los riesgos, es nuevo en esto, no tiene conocimiento suficiente o está asumiendo, definitiva, mayores riesgos de los que debe.
Porque hay una cuestión curiosa, ¿no? Cuando sucede esto en los mercados y a lo mejor hablas con alguien y dice, bueno, si los mercados bajan un poquito, si es la típica corrección, que además que son cuestiones cíclicas, pues es el momento y la oportunidad para comprar. Y prácticamente te ven entonces como un bicho raro, ¿no? Dicen, no, ¿cómo que comprar, no? Que curiosamente es cuando es el momento, ¿no?
Claro, pero fíjate, vamos a poner un símil, ¿no? Es el símil de la vivienda. El símil de la vivienda, pues en el año 2010, 11, ¿verdad? Aquello empezaba a corregir y llegó un punto en el que yo recuerdo que iba por la calle y escuchaba una inmobiliaria, tal, es que era como que esto daba miedo, ¿no? Pensar en el inmueble, ¿no? Porque aquello había caído tanto que quién era el osado que compraba una casa, ¿no? Las bolsas pasa lo mismo, pero pasa de forma más continua porque al ser un mercado muy líquido, pues ofrece cambios y volatilidad con mucha más frecuencia que en el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si a uno le dicen, ¿tú qué prefieres comprar, ¿no?, esta casa a 10 o esta casa a 7? Pues uno siempre la prefiere comprar a 7. Pero cuando la puedes comprar a 6, entonces a uno le entran las dudas y dice, ¿y por qué voy a comprar yo esto a 6? ¿Qué estará pasando, no? Oye, pues en la bolsa ocurre esto. Es decir, normalmente uno quiere comprar cuando el mercado ha caído, pero cuando el mercado ha caído de manera significativa, se encuentra con que lo que hay en el ambiente es miedo y muchas veces hasta pánico. Y comprar con pánico, si tú no tienes, insisto, conocimientos, experiencia, no sabes de qué va esto, pues muchas veces, incluso aun teniéndolos, te preguntas si es el momento, ¿no? Y el mejor ejemplo reciente de pánico de verdad fue ahora, hace 5 años, con el COVID, ¿eh? Pero sí, cuando esto ocurre,
y se remontó muy rápido además.
Sí, de manera extraordinariamente rápida, y esto no es tampoco lo normal. Es verdad que los mercados, desde la gran crisis financiera de 2007-2008, pues se han acelerado, ¿no? Cada vez hay más liquidez en el mercado y los movimientos son mucho más abruptos, ¿no? Pero se recuperó entonces, se recuperó de la gran crisis financiera de 2007-2008, se recuperó de la crisis.com unos años antes, se recuperó del crash del 86 Y si echamos y si seguimos echando la vista atrás, Carlos, nos damos cuenta de que siempre se ha ido recuperando. Ojo, cuando hablamos de un mercado representado por un índice, por ejemplo, el S&P 500, ¿no? Ese índice que todo el mundo conoce, el más, digamos, representativo. Bueno, pues en sus ciento y pico años de historia, lo único que ha hecho ha sido ir creciendo, ¿no?
La verdad es que eso es una cuestión importante, el tema del S&P 500. Hay mucha gente que invierte ahora mismo en el S&P 500, pero hay mucha gente efectivamente que incluso en ese índice que ha corregido perfectamente las caídas, siguen teniendo miedo. A mí me gustaría profundizar en la importancia de los sentimientos cuando uno invierte, ¿no? ¿Hasta qué punto, por la experiencia que tienes, Paco, es importante decir, bueno, yo voy a invertir ahora, voy a hacer mi cartera, voy a dejar los sentimientos aparte, o eso es imposible?
Es muy difícil dejar los sentimientos de lado, pero cuando uno hace callo en esto, al final lo concibe como algo paralelo, totalmente independiente a las emociones que puede generar una subida y, por tanto, verte en un momento más rico que un momento atrás, o al contrario, verte más pobre que un momento atrás cuando el mercado ha corregido un 10, un 15, un 20, un 30, un 40%. Pero es lo que hay que hacer. Yo te hablo desde una óptica profesional, bueno, y digo en eso toda la vida, en primera operación la hacía con 14 años, ¿no? Pero cuando uno lo ve desde esta óptica y conoce cuál es la dinámica del mercado, entiende que el camino de A hasta B, no es lineal, es un camino lleno de baches y hay veces que son socavones más que baches, pero uno debe saber enfrentar esos socavones y saber que de alguna manera, sin saber cuándo ni con qué intensidad, van a llegar. Entonces, desde esta óptica, dices, bueno, si yo estoy invirtiendo en renta variable, que es el activo, uno de los activos de riesgo más rentables, ¿no? En el largo plazo, yo no puedo depender de que en un momento determinado haya una corrección o incluso un episodio de pánico, ¿no? O de crash. Yo debo entender que esto es así y yo debo entender que para llegar a B tengo que sufrir estos baches. Por eso cuando se invierte en renta variable nunca se recomienda hacerlo si no es con una perspectiva, pues, para que, por generalizar, ¿no? Al menos, vamos a decir, 5 años, ¿no? Si uno coge el S&P, como yo te decía hace un momento, desde 100 años atrás, ciento y pico años atrás, pues han ocurrido guerras mundiales, han ocurrido ataques terroristas, crisis, muchas crisis, hasta una pandemia, ¿no? Y al final todo esto lo hemos ido dejando atrás. Claro, hay que entender que esto ocurre porque un índice no es nada más que una representación de unas empresas que son las más capitalizadas y con el tiempo, pues esas empresas van perdiendo representación dentro de la economía o dentro de la bolsa y se sustituye por otras. Bien, rey muerto, rey puesto, que dicen, ¿no? Pues antes podíamos tener a Kodak y ahora Kodak ya ni existe, ¿no? Pero el S&P ha seguido evolucionando y esto sí que es una cuestión de superación humana, ¿no? Esto va en nuestro ADN. Entonces, si yo invierto en bolsa y voy a invertir en el largo plazo, pues debo pensar que esto va a ocurrir. Va a ocurrir que esos baches se van a producir, pero va a volver otra vez a ocurrir esa dinámica de nuevos máximos y yo tengo que estar ahí, ¿no?
Está claro.
Verás, déjame que cuente una pequeña anécdota. Y esto fue en el COVID, ¿no? Bueno, pues entre febrero y marzo de hace 5 años, cuando veíamos mínimos tras mínimos, el S&P se cayó algo así como un 35%, ¿no? Más o menos, ¿no? En apenas un mes. No fue la más grande, la caída más grande, pero sí fue la más intensa porque en muy poco tiempo se cayó un 30 y pico, ¿no? En la gran crisis financiera se cayó algo así como un 57%. Bueno, claro, cuando yo hablaba con mis clientes, bueno, todo el mundo tenía confianza y compraba porque nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Pero había algunos, yo creo que compró todo el mundo menos uno, ¿no? Entonces, tenían miedo y decía, oye, pero es que, y es que si esto es más grave de lo que parece, yo decía, bueno, nos podemos morir todos, pero entonces el dinero será el menor de nuestros problemas, ¿no?
Claro,
Pero
efectivamente.
esa cuestión de superación humana, nos va a llevar a superar esto y, por tanto, a superar los anteriores máximos, y lo que ha ocurrido es que 5 años después estamos muy por encima de aquellos niveles.
Pues muy, muy interesante esa reflexión, porque quizá uno tendría que tener claro cuando va a invertir, pues ese panorama, ese objetivo hacia dónde lo quiere, si es a medio plazo, si es a corto plazo, si es a largo plazo, y saber que ahí habrá, como bien comentabas antes, subidas y bajadas. Pero ese plan de inversión hay que tenerlo, porque si no estaríamos prácticamente jugando a la inversión en vez de invertir realmente, ¿no?
Exacto, eso es, tú lo has dicho, ¿no? Nosotros cuando invertimos no jugamos. Cuando jugamos especulamos, pero no invertimos. Para invertir hay que tener siempre un plan y hay que desarrollar una estrategia de acuerdo a ese plan. Y lo primero es saber cuál es el perfil de inversión, ¿no? Y el perfil de inversión, Carlos, viene determinado por tres componentes. Entonces son objetivos: el plazo y la situación financiera. Es decir, a mayor plazo, bueno, pues más capacidad para asumir riesgos, ¿no? A menor plazo, si yo voy a un año vista, pues no tengo mucho margen, ¿no? Me tendré que ir a unas letras del tesoro, por ejemplo. La situación financiera, si es holgada, si yo no voy a tener estrecheces, si yo, bueno, pues tengo un dinero que no voy a necesitar, pues esto también me permite asumir más riesgos, ¿no? Y luego hay un componente subjetivo, es el más difícil de evaluar, que es la aversión al riesgo. ¿Cómo tolero yo los riesgos? Esto es el otro prisma, ¿no? Y claro, si yo tolero mal los riesgos, pero voy a muy largo plazo, puedo tener un poquito más de margen. Si yo voy a un largo plazo, muy largo plazo, pero tolero mal los riesgos, nunca voy a poder asumir los riesgos que asumiría aquel que tolera un poquito mejor los riesgos, ¿no? Entonces, si yo inicialmente identifico estos tres puntos, determino mi perfil de inversión, sé la volatilidad que puedo asumir con la cartera, sé y puedo modelizar incluso los peores escenarios que han ocurrido y ver con esa cartera o hacer una simulación de cuáles son los peores baches que me podría encontrar por el camino. Y esto es lo que siempre, siempre, siempre hay que hacer antes de invertir, porque si no, no estaremos invirtiendo, como tú bien decías, estaremos jugando, o estaremos, mejor dicho, improvisando.
Por eso siempre es importante a la hora de planificar las inversiones, pues tener un asesoramiento adecuado si uno no es experto. Porque quizá en esto es donde esté la diferencia del inversor novato al inversor experto, ¿no? O sea, ahí está la experiencia y la no experiencia del novato para saber preparar un plan de inversión adecuado. Y muchos desconocen
Claro,
cuál es su perfil de inversor, o sea, muchos lo desconocen. Dicen, oh, si se pierde algo no pasa nada, pero claro, cuando yo se lo pones porcentual, ¿y si es un 10? ¿Y si es un 15? ¿Y qué pasa si cae un 25? ¿Eh?
esta es la clave, esta es la clave, ¿no? Y el regulador, la CNMV, dice que tienes que conocer tu perfil, a esto le llama idoneidad, dice, y luego también depende de tus conocimientos y de experiencia, ¿no? Y esto es la conveniencia. Es decir, tenemos que saber qué es y qué no es conveniente para nosotros. Los conocimientos son muy importantes, pero la experiencia junto a los conocimientos es lo que te va a marcar la diferencia. Decía, yo mi primera operación de bolsa la hacía con 14 años, ¿no? 14,
Qué bueno.
15 años.
Qué bueno, ¿eh? La verdad que ahí fuiste avanzado, ¿eh?
Y con dinero mío y no mío, ¿eh? Porque
Ajá.
incluso tomé prestado pues casi casi la mitad de lo que invertí en aquel momento, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, pues esa experiencia, yo la tengo 48, Carlos, pues imagínate, ¿no? Los años que llevas en esto, esa experiencia que te da el haber vivido muchas etapas, muchas fases de mercado. Profesionalmente me llevo dedicando a esto desde los 24, ¿no? Desde los 2001, ¿no? Bueno, que ya son 24
Sí,
años.
que no, no es
Claro,
poco, ¿no?
que no es poco. Eso te da un plus, sobre todo, y ciñéndonos un poco al plano que estamos tocando hoy, ¿no? El aspecto psicológico de las inversiones te da un plus en cuanto a saber cómo debes comportarte, o en este caso, cómo le debo decir yo a mis inversores que se tienen que comportar, ¿no? Y evitar quizá el mayor error, que es aquel en el que el mercado hace mínimos y tú acabas vendiendo porque no aguantas más, entonces al día siguiente esto se dispara, ¿no?
Sí.
Eso es lo peor que te puede ocurrir, porque ahí ya irás a remolque y entonces perderás parte de esa ventaja que tú habías acumulado a través de tu capitalización compuesta, etcétera. Esto es fundamental.
Porque ahora que comentas justamente, Paco, esa mala experiencia de la persona que ha vendido justamente el día antes de que la bolsa volviese otra vez a subir, claro, ¿cómo afectan las malas experiencias en bolsa a los inversores que no tienen esa experiencia, que son novatos?
Pues yo creo que las marcan negativamente hasta el punto en el que si alguien que no tiene conocimientos ni experiencia ha tomado una mala decisión porque ha improvisado, porque no tenía un plan de inversión, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, y ha jugado a esto de ser especulador, si le ha salido mal, lo más fácil es que no vuelva a invertir en bolsa. Y a lo mejor es una persona que tenga una suficiente capacidad financiera, que tenga, maneje plazos largos y que incluso podría tolerar bien el riesgo, ¿no? Entonces, fíjate, yo parto de la base de que en España decimos, y es un hecho, ¿no?, que el perfil inversor medio es un perfil conservador. Pero yo estoy convencido de que el perfil medio en España no es un perfil conservador, es un perfil más elevado. El problema es que las malas experiencias, el hacer las cosas improvisando, el no tener un plan, la falta de experiencia y experiencia buena, te llevan a ser más cauteloso con tu dinero. El dinero
Claro.
es algo que cuesta mucho ganarlo y el dinero es algo a lo que la gente tiene apego, lógicamente, ¿no? Porque nos tiramos muchas horas trabajando, ¿no?, para ello. Entonces, no quieren perderlo y dice, bueno, la mejor manera de no perderlo es no hacer nada. Mentira, ¿no? Es la manera más fácil de perderlo, porque al final tu capacidad adquisitiva se va a ir reduciendo, ¿no?, si no cubres la inflación. Entonces, una mala experiencia te puede marcar hasta el punto, y yo esto lo he visto, ¿eh?, de gente que no quiere saber nada de inversiones en renta variable, en bolsa, ni siquiera en renta fija, ¿no? Y esto puede venir por esto o porque han tomado una acción que constituye el 100% de su cartera, no han diversificado, es decir, no han hecho bien las cosas. Si alguien invierte bien en bolsa, estas cosas no ocurren. Las experiencias a lo largo del tiempo, y para esto requieres paciencia y saber cuáles son las dinámicas del mercado, pues te van a llevar a una situación en la que tu perfil de riesgo va a ser más elevado.
¿Qué consejo le darías, Paco, a un inversionista que ahora mismo pues entra en pánico en un momento en que ve una caída del 20%, por ejemplo, y entonces lo primero que se le viene a la cabeza es vender sus inversiones?
No, lo primero que debe hacer no es aquello que le viene a la cabeza. El cuerpo te pide vender, pero porque el cuerpo necesita un alivio, ¿no? La mente necesita un alivio y a lo mejor ese inversor ha llegado a esa situación y está tan saturado que dice, mira, yo me da igual hoy perder un 20%, pero claro, lo que le está atenazando es el temor a que ese 20 se convierta en un 30, un 40 o incluso perderlo todo. Bien, no. El mal ya está hecho, ¿no? Esto es inevitable, no depende de ti ahora mismo el cambiar las cosas inmediatamente. Bueno, pues lo primero que debes hacer, si has llegado a esa situación es porque no tienes los conocimientos, la experiencia necesaria. Acude a un profesional. En España hay muchos profesionales y en España esta actividad está regulada, ¿no? La del asesoramiento de inversiones. Acude a un profesional y ponte en sus manos para que tú no seas el que ha vendido justo el día de antes en el que la bolsa empieza a subir. Y a partir de ahí, déjate llevar, guiado de la mano de un profesional, para que tus decisiones en el futuro sean las correctas y esto al final se haya quedado como una mala experiencia superada, y que te revierta a ti positivamente en el futuro en tus acciones de inversión.
¿Y cómo podríamos explicar, Paco, lo que sería una corrección en el mercado y un mercado bajista prolongado?
Bueno, yo el mercado bajista más prolongado que recuerdo, o los más prolongados que recuerdo, fueron el de las .com. Yo aquí acababa de empezar a trabajar en esto y fue desde marzo del 2000 hasta diciembre, creo, del 2002, ¿no? O sea, esto fue unos cuantos meses de mercado bajista, de corrección, ¿eh?
¿Qué? 2 años y medio
Y
casi.
esto, Sí, 2 años y medio, ¿no? Y luego el siguiente mercado bajista más largo fue el de la gran crisis, que realmente empezó en el verano del 2007, finales del verano del 2007, y acababa en marzo del 2009. Eso tampoco fue corto, ¿no? Este fue más intenso porque las caídas en el S&P fueron 57 versus 50 más o menos de las .com, y encima en algún mes menos, ¿no? Bueno, pues un mercado bajista severo es ese mercado que se toma varios meses de correcciones. Vamos a dejar de lado el COVID, vamos a dejar de lado el crash del 86, que fueron muy rápidos y no tan profundos, pero sí muy intensos. Y vamos a pensar en un mercado que transcurre en varios meses de caídas. Pero en esas caídas hay episodios de correcciones severas, seguidos de rebotes, para luego iniciar otra vez procesos de caída. Lo que ocurre es que en un mercado como ese, hasta que vuelve la confianza compradora sostenida, pues oye, pasa algún tiempo, ¿no? Normalmente suelen coincidir con momentos de depresión económica y curiosamente se sale de ellos antes de que se haya visto el fin de la depresión económica, antes de que se vea el fin de la crisis económica, ¿no? La recesión económica. Por eso muchas veces uno se tiene que dejar de lado esas emociones que provocan titulares de prensa, de telediarios, porque el mercado siempre anticipa lo que está por venir y puede que estemos todavía, lo peor de la crisis económica puede que esté todavía por verse. Sin embargo, el mercado ya ha empezado a reaccionar, ¿no? Ya ha empezado a reaccionar, insisto, después de muchos meses de caída. Esto hay que saberlo manejar, Carlos. Pero el tiempo es la mejor herramienta.
El tiempo y ya no solo para el interés compuesto, ¿no?
Y ya no solo para el ser compuesto, efectivamente.
Y Paco, ¿qué podíamos recomendar o qué sobre indicadores económicos que suelen acompañar o suelen reflejar bien lo que sería un mercado bajista y cómo podríamos interpretarlo desde la no experiencia de hacerlo día a día?
Bueno, yo creo que esto es una tarea difícil incluso para los que estamos aquí. Nadie sabe lo que va a hacer el mercado mañana. Nadie sabe cuándo se va a girar el mercado. Entonces, yo creo que esto no es una tarea para el inversor de a pie, ¿no? Pero yo creo que lo más importante al final que debemos de vigilar en nuestra cartera es que esté bien construida. ¿De acuerdo? Podríamos hablar aquí de indicadores económicos, podríamos hablar de indicadores bursátiles, pero creo que no tendría demasiado sentido para el oyente objetivo, ¿no? De esta conversación. Yo creo que lo más importante es tener una cartera bien construida. ¿Y qué es esto de tener una cartera bien construida? Una cartera bien construida es una cartera, todo el mundo lo habrá oído esto 20 veces, diversificada y acorde con su perfil de riesgo. ¿De acuerdo? Si yo tengo una cartera que no está sesgada, es decir, por ejemplo, la tecnología lleva 2 años muy buenos desde que finalizó el mal año del 22. Entonces, si sin cartera, como en los últimos años ha subido mucho la tecnología, está compuesta solo de tecnología, pues va a sufrir en momentos como el actual, ¿no? Y se perderá buenos comportamientos de otros sectores o geografías, ¿no? Este año lo que está yendo mal es precisamente Estados Unidos, Europa ha hecho un inicio de año memorable y no hablemos de China, ¿verdad? Entonces, si yo tengo bien diversificada mi cartera, no la tengo demasiado sesgada a sectores o a geografías, todas estas correcciones las voy a capear mucho mejor, ¿de acuerdo? Luego, esto es lo más importante que debe tener en la cabeza un inversor minorista, un pequeño inversor, ¿eh?
Una de las cuestiones también que ahora mismo puede que esté afectando a muchos inversores es el tema de las redes sociales, ¿no? De tanto cómo se puede acceder a mucha información y claro, está prácticamente pues bombardeando a los inversores. ¿Esto puede generar ansiedad y errores a los inversionistas?
Los genera, seguro, ¿eh? Seguro. Yo hace unos días recibía bueno, pues me comentaba un cliente sobre algo que había leído, ¿no? Entonces, bueno, me lo manda y lo primero que veo es que está lleno de errores y de imprecisiones, ¿no? Pero claro, él estaba en ese momento dudando de esa publicación que además tenía bastantes seguidores, ¿no? Igual que él estaba dudando, había gente que no tuvo ninguna duda y que a lo mejor actuó conforme a ella. Hay que pensar, Carlos, o sea, esto ha ocurrido siempre, lo que pasa es que ahora se magnifica mucho con mucho más con las redes sociales, ¿no? Pero claro, un mercado tiene que haber siempre una posición y la contraria, porque si no todos seríamos compradores o todos
Sí,
seríamos vendedores,
está
¿no?
claro.
Entonces, en las redes nos vamos a encontrar desde los agoreros que llevan diciendo desde hace 10 años que esto se va a hundir, claro, algún año se hunde, ¿no? Hasta los
Y
muy...
dirán, ya lo dije, ¿no?
Claro. Hasta los todo lo contrario, ¿no? Esto es mío sobre hojuelas, esto todo va bien, no vamos a ser anualizados del 18%, ¿no?
Sí.
Anualizados del 18% en un índice de renta variable global, bueno, o no tan global, ¿no? Como el S&P 500, son utopías, ¿no? Algo temporal. Entonces, las redes sociales lo que tienen es que, como todo el mundo podemos opinar y lanzar información, somos libres de decir lo que queramos, igual, de la misma manera que el receptor es libre de escucharlo y de hacerle caso. Pero claro, la mente humana siempre tiene sus sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos que muchas veces nos llevan a escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Porque yo ya tengo una posición, yo estoy ganando ahora un 20, un 30%, ¿no? Y estoy escuchando, el mercado se va a caer desde hace un año, ¿no? El mercado se va a caer, el mercado. Claro. Ahí esta pequeña corrección y dices, ostras, me puedo perder el 30, que se me convierte en un 10. Bueno, claro, pero si es que yo voy para 20 años, ¿no? Es el dinero de mi jubilación, ¿no? Y entonces me salgo y luego ya he perdido la oportunidad de conseguir aquello que tan bien iba y que tanta paciencia me estaba llevando hasta conseguir ese 30, ¿no? Y que me hubiera llevado a conseguir pues un 7, un 8 anualizado en los próximos 20 años, ¿no? Que eso es mucho dinero, Carlos.
La verdad que sí. Pues la verdad que muy interesante esta conversación con Francisco Martínez. Me gustaría aprovechar ya los últimos minutitos para que nos haga una visión de cómo pues está este primer trimestre del año y qué es lo que se espera, cómo están los mercados, qué valoración hace desde la experiencia que tiene Francisco Martínez.
Pues mira, Carlos, lo vamos a resumir de una manera muy sencilla y tú seguramente me lo habrás leído precisamente en redes sociales, ¿no? Hay algo que en los últimos meses, o te diría incluso año, año y algo, estaba ocurriendo en la bolsa de Estados Unidos y es que el mercado americano, la bolsa americana, cotizaba con una prima de riesgo muy baja e incluso nula o negativa en algún momento, ¿no? Para que nos entienda el pequeño inversor, la prima de riesgo es la diferencia entre la rentabilidad implícita de la bolsa, medida por los beneficios esperados, y la rentabilidad del bono americano. Bien, la prima de riesgo media histórica de la bolsa americana hasta lo podemos cifrar en el 2, 2,5%. Ha estado incluso ligeramente negativa, ¿no? El bono americano a 10 años estaba en el 4,5, 5%. Y la rentabilidad implícita de la bolsa pues nos daba 4 muchas veces. Bueno, sin embargo, la europea estaba cotizando y está cotizando ligeramente por debajo de su prima, que viene a ser algo así como 5, y la China estaba cotizando con un exceso de prima de riesgo, porque estaba hundida y no despegaba. Este año, por las razones que sea, las que no vamos a entrar ahora mismo, esas diferencias o anomalías de valoraciones han hecho que el inicio de ejercicio sea el peor para Estados Unidos, curiosamente el que más anomalía tenía o el que tenía esa anomalía en cuanto a las primas de riesgo, como índice intermedio el europeo, que ha hecho un buen año, está cotizando en sus valoraciones medias o incluso por debajo, y como mejor bolsa, zona geográfica, la China, cuya prima de riesgo era muy elevada y precisamente es esa bolsa en la que se venía oyendo tiempo atrás en la que no había que invertir, ¿no? Bueno, pues al final el mercado acaba corrigiendo las desviaciones respecto a la media y este año pues viene a ser un ejemplo de todo esto. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Pues esas correcciones de las desviaciones respecto a la media todavía no se ha producido ni en China ni en Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que China va a seguir subiendo y Estados Unidos no? No necesariamente pueden subir todos y corregirlo, ¿no? Pero lo más probable es que estas medias se acaben corrigiendo mediante uno, una subida de bolsa, mediante dos, una subida de, perdón, una bajada de bolsa, quiere decir uno, una su bajada de la rentabilidad del bono o subida del bono, o una mezcla de las dos anteriores, ¿no? Incluso la bolsa se puede quedar así, ¿eh?, y subir las expectativas de beneficio y acabar corrigiendo esta situación. Lo que está claro, Carlos, es que el mercado este año tiene puesto el foco en esas desviaciones de valoración, y todo el ruido político, geopolítico, etcétera, que hay alrededor, parece que se están aunando para que el mercado acabe corrigiendo estas desviaciones. Por tanto, muy atento en los próximos meses a estas desviaciones de valoración, porque yo creo que van a marcar un poco la tónica.
Pues la verdad que, como decía anteriormente, muy interesante este ratito con Francisco Martínez, asesor financiero de inversiones. Actualmente trabaja como asesor en Adbank. Muchísimas gracias, Paco, por este ratito aquí en la Radio Pública de Canarias, aclarando algunos conceptos y sobre todo haciendo ver a todas esas personas que tienen miedo a invertir que, no, que lo que tienen que hacer es asesorarse bien, tener un plan de inversiones adecuado, adaptado a su perfil y no ir a invertir como si estuviese jugando a la lotería.
Carlos, un saludo para vosotros y muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.